Le damos los buenos días y la bienvenida al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. ¿Cómo anda?
Buenos días, Mauricio. Buenos días, Camila. Buenos días para toda la audiencia.
Buen día.
Bueno, aquí estamos en esta jornada que ya le anticipo que el fresco de anoche va a ser un recuerdo que vamos a perder rápidamente. Porque sí. Volvemos otra vez a las altas temperaturas. Dijo Nubel Cisneros.
Estuve escuchándolo a gran Nubel. Y bueno, si lo dice Nubel, va a ser así.
¡Ah! ¡Cuánta fe que le tenemos!
Sí. Total.
Bueno, diputado, ¿qué está pasando con el proyecto de la reforma de la seguridad social que se iba a votar en comisión antes de fin de mes? ¿Se ha pedido extender? ¿Se ha decidido esto? ¿Se va a extender el plazo de la discusión o no?
Bueno, mirá, te cuento y les cuento. En el día de hoy, ahora a las 10 de la mañana, vamos a recibir al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía y también a la OPP. Allí vamos a tener, obviamente, un intercambio. El Poder Ejecutivo va a venir seguramente con algunas modificaciones, algunos cambios. En el día de ayer, la coalición tuvo reunión con estas mismas autoridades, en las cuales cada uno planteó sugerencias de cambio. En el caso nuestro, planteamos unas cuantas sugerencias de cambio. Nos quedamos conformes, contentos, porque en su mayoría fueron muy bien recibidas.
¿Cuáles, por ejemplo?
Y por ejemplo, hay un planteo de la Asociación Down del Uruguay,
sí,
que nos parece importante poder recoger, porque ellos lo que nos han dicho es que esto es así, ¿no? La expectativa de vida de aquellos que tienen síndrome de Down es mucho menor a lo que es la población en general, y esto provoca de que la cantidad de años de servicio deberían de ser menos que lo que establece el proyecto de ley. También teniendo en cuenta de que hay un colectivo, hay unas cuantas personas que hoy por hoy están trabajando, que lo hacen de gran manera, y que obviamente tienen su expectativa de llegar a la jubilación. Entonces, este tema lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo lo trasladé personalmente al Poder Ejecutivo, lo vieron bien. Los demás partidos de la coalición están, coinciden con este planteo. Bueno, ese es uno de los planteos. Hicimos planteos también en el tema de las pensiones por viudez o pensiones de sobrevivencia. Hicimos planteos de alguna inconstitucionalidad que puede tener algún artículo, por ejemplo el artículo 78 que habla de una posible delegación en el Poder Ejecutivo para que en el futuro pueda establecer una edad jubilatoria mínima distinta, si bien establece criterios objetivos, que son los parámetros que estudia el Instituto Nacional de Estadística para ver la expectativa de vida. Es cierto también que al final del camino es el Poder Ejecutivo que por vía de decreto puede llegar a cambiar la edad mínima jubilatoria, lo que a nosotros nos parece que está fuera de lo que es el marco constitucional. Por eso también hablamos de ese tema y hablamos temas de casos de subsidios especiales, que entendemos de que los requisitos son muy exigentes. Hablamos de la caja notarial, que fue una de las propuestas que habíamos realizado días atrás. Bueno, todas las propuestas fueron bien recibidas. Alguna ha quedado para la discusión interna de la coalición, como por ejemplo todo el título que habla de lo que se llaman fondos complementarios. Nosotros pedimos como Partido Colorado el desglose de todo ese título. Allí hay instrumentos que no tienen, la verdad que no tienen mucho que ver con la ley. Por ejemplo, el de la hipoteca inversa, que en realidad es una herramienta financiera que perfectamente podría ser estudiada en la Comisión de Hacienda y no en este proyecto de ley. Y bueno, y otras situaciones que nos parecen que no son las mejores. Así que bueno, estamos en eso. Por eso, en la medida que nosotros avancemos, veremos si la prórroga tiene sentido. Para nosotros, para el Partido Colorado, lo importante era tener unos días más para poder, obviamente, sugerir las modificaciones que entendíamos del caso, que nos parece que mejoran el proyecto de ley. Y claro, de acá el 31 de marzo, obviamente, son muy pocos días. Y por eso habíamos aceptado esa propuesta de Cabildo, si bien dejando constancia de no la propuesta original de Cabildo, que era, primero, quisieron que esto se terminara votando después de la rendición de cuentas, ¿no? Nos parecía que no era un planteo serio. Después pidieron un mes de prórroga. Nos parecía que era mucho, Después se avinieron a una negociación de 15 días. Ahí sí, para nosotros era importante tener esos días para poder terminar de trabajar, porque fíjense que tenemos aproximadamente como 40 modificaciones que vamos a realizarle al proyecto, en el caso del Partido Colorado, ¿no?
Sí. El Partido Nacional no está de acuerdo con extender el plazo.
No, en un principio no. Lo que nos han planteado es vamos a acelerar el trabajo de los componentes de la coalición. Seguramente nos va a tomar todos estos días hasta el 29, porque el 29 habría sesión extraordinaria y allí se plantearía la prórroga o la no prórroga, allí se va a decidir. Lo que nos plantea el Partido Nacional es acelerar todo el proceso. Nosotros hemos dicho que para que esto se dé en los términos que todos deseamos, 15 días creo que no cambia el cronograma que nos hemos establecido. Ahora, si se entiende de que no son necesarios los 15 días, nosotros por supuesto también estamos dispuestos a trabajar todo lo que sea necesario para poder llegar en tiempo y forma con los artículos que el Partido Colorado entiende que deberían de ser modificados.
Claro. Ayer hubo un lío grande cuando los diputados de Cabildo Abierto dijeron que iban a proponer que el aumento de la edad de retiro fuera a los 63 y no a los 65 años. Después el senador Manini salió a aclarar que no, que eso era una cosa que habían manejado en la interna del partido, pero que no era una cuestión oficial. ¿En la comisión cómo se trató este tema?
Bueno, a nosotros nos causó sorpresa, porque justamente ayer, que era una reunión entre la coalición y el Poder Ejecutivo, nunca se había dicho. O sea, nunca fue planteado la baja de edad jubilatoria mínima a 63. Lo que es claro es que el Poder Ejecutivo ya respondió que cambia diametralmente toda la sustentabilidad del sistema. O sea, todos los cálculos que se han hecho por parte del BPS están bajo el supuesto de los 65 años. Claro. Y eso es lo que da sustentabilidad a las próximas generaciones para poder pagar jubilaciones en el futuro. Entonces, cambiar eso es quitarle una pata a la mesa, ¿no? Es derribar la mesa. Ese es el tema. Y la verdad que a nosotros nos causó sorpresa porque nunca se había planteado este tema. Sí se había planteado otros temas, como el de prohibir que las AFAP invirtieran en el exterior, cosa que quiero aclarar en esta oportunidad, que actualmente lo pueden hacer y lo hacen. Desde el año 2013, una ley del gobierno del expresidente Mujica permite a las AFAP hacer inversiones en el exterior en bonos del tesoro de gobiernos extranjeros. Eso lo hace las AFAP actualmente. Y la verdad que no ha existido problema con este tema. Es más, generalmente se asegura una rentabilidad distinta al portafolio que tiene la AFAP aquí en nuestro país. Entonces, esto sí hace un planteo que lo hicieron hace tiempo y lo volvieron a repetir. Pero la verdad que lo de los 63 años causó sorpresa. Luego el senador Manini terminó de alguna manera resolviendo la situación diciendo que no era una propuesta de Cabildo, sino que era una propuesta individual de los diputados. Así que veremos en el día de hoy, que tenemos comisión, a ver cómo seguimos.
Lo otro que sí es propuesta de Cabildo es la intención de modificar los 25 años de promedio de trabajo. Que sí, para Cabildo es mucho, dice.
¿Sabés lo que pasa, Mauricio? Ahí a mí me encantaría que fuera el promedio de los mejores 5 años, o los mejores 3 años. A todos nos gustaría.
Sí, sí.
Antes de la reforma del año 95, se utilizaban los últimos 3 años, lo que era el régimen del acto institucional número 9. Eran los últimos 3 años de salarios lo que se utilizaba para calcular el haber jubilatorio. ¿Eso qué lograba? Lograba de que durante muchos años en realidad se aportara por mucho menos de lo que efectivamente se recibía, o sea, no se
declaraba. Y en los últimos 3 ponía todo.
En los últimos 3 ponía toda la carne en el asador, claro, para que la jubilación fuera mejor. Entonces generaba su declaración y obviamente una defraudación hacia el Estado. Ese era el régimen anterior al año 95. Luego eso se modificó en el 95 y se puso los últimos 10 años o las los mejores 20 años de asignaciones computables actualizadas en un 5%. Y ahí el trabajador elegía sobre las dos liquidaciones cuál era
¿qué le servía
la
que más? Mejor. Claro.
Exacto. Pero ahora el proyecto habla de 25, los mejores 25 años. Lo que para mí es, se puede discutir es si elevar de 20 a 25. Ahora, creo que no está en discusión llevarlo a 15 años, porque si estamos hablando de que el sistema tiene un déficit importante, que ese déficit va a ir, se va a ir incrementando en el tiempo por las variables demográficas del Uruguay, expectativa de vida alta, tasa de fecundidad muy baja, entonces no parecería lógico bajarlo a 15. Y en todo caso, tendría que haber sido Cabildo quien mostrara los cálculos. Pero nunca mostraron cálculos, a ver si eso era una ecuación que era soportable para el sistema y que lo hacía sustentable. Y esto no sucedió. Entonces, yo creo que no, me parece que no resiste mucho análisis.
Diputado, ¿hoy se resuelve entonces si se extiende el plazo o no?
Bueno, no creo que sea hoy. Ah. Yo te diría más bien sobre el día 28-27, ahí vamos a saber mejor. Lo que no se nos pidió por parte del Poder Ejecutivo es que el viernes 24 estemos entregando por parte de los partidos. No, se nos pidió especialmente a nosotros, Partido Colorado, porque habíamos anunciado que teníamos muchas sugerencias para modificar. Bueno, si el 24 logramos llegar, vamos a hacer un esfuerzo para poder llegar, el Poder Ejecutivo estaría estudiando estas modificaciones durante el fin de semana y el lunes, o a más tardar el martes, habría Consejo de Ministros para firmar la iniciativa para que venga al Parlamento. Porque recordemos, toda la materia de seguridad social, sobre todo lo que dice la Constitución, que dice las causales, los cómputos y los beneficios jubilatorios, son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo por ley. Entonces, el Poder Ejecutivo nos tendría que mandar un nuevo proyecto con todas estas modificaciones para que justamente no sean tildadas de inconstitucionales.
Claro, lógico. Bien, ya lo liberamos, diputado, porque está por comenzar la reunión de la comisión. Por último, ¿usted se suma a las voces del oficialismo que están pidiendo la renuncia del fiscal general subrogante Juan Gómez?
Yo lo que digo es, la situación de fiscalía es preocupante desde hace tiempo, ¿no? En su momento nos vendieron el nuevo código del proceso penal como que era la panacea, ¿no? Allí el protagonismo de
lo Jorge vendieron Díaz. Y compraron todo, diputado.
Sí, ¿no? Compraron todo porque todos los partidos políticos votaron allá por el año 2014. Yo no estaba en el Parlamento, pero igual eso no es excusa. Pero lo vendieron como si fuera el óptimo, la panacea. Y yo creo que este sistema tiene enormes problemáticas. Yo venía escuchando un poco también la discusión que ustedes estaban teniendo, y a mí lo que me parece es que el fiscal de corte no debió en este momento trasladar a la fiscal Fossati. ¿Por qué? Porque en el momento que ella había pedido que se la removiera del caso Astesiano, el fiscal de corte había dicho que no era bueno cambiar de caballo en la mitad del río, sí. ¿No? Con el mismo razonamiento tendría que haber aplicado para el caso de Leal. En la medida de que hay una indagatoria, no tendría que haber modificado quién justamente ejerce la acción pública en el medio del río, ¿no? Entonces, me parece que genera determinadas suspicacias y creo que eso no era bueno para la propia fiscalía, ¿no? La imagen de la fiscalía. Entonces, me parece que no se tendría que haber hecho. Ahora, reclamar renuncias y demás, yo pienso que el sistema político está en un gran debe, porque no ha podido sentarse a negociar sobre cómo debería ser la nueva integración de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal Juan Gómez, al cual yo respeto, está en un interinato, en una especie de provisoriato, y hubiera sido bueno que el sistema político se pusiera de acuerdo a ver quién lo tenía que subrogar. Entonces, está bien, ahora varios recargan sobre Juan Díaz, pero el tema es que el sistema político tampoco se puso de acuerdo de cómo sustituirlo. Claro. Y después está la propuesta del doctor Zubía, el diputado Zubía, que nosotros acompañamos porque firmamos ese proyecto de ley.
La del triunvirato.
Sí, a mí me gusta más hablar de colegiado.
O colegiado, es bien colorado colegiado.
Sí, exacto. Y bueno, esa situación está arriba de la mesa. Yo creo que sería algo bueno. Fíjate que la mayoría de los servicios descentralizados actúan bajo un colegiado, ¿no? Bajo directorios. Si bien se permite actuar bajo la rectoría de un director, creo que lo mejor siempre es el contralor mutuo que puede ejercer distintos miembros sobre un servicio descentralizado como es la Fiscalía General de la Nación. Bien. Entonces, todo esto está arriba de la mesa. Todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero con respecto al caso concreto, lo que digo es, creo que el fiscal Gómez no debió haber removido a la fiscal Fossati en momentos en los cuales había una indagatoria en curso.
Muy bien, queda claro. Le agradecemos al diputado colorado Conrado Rodríguez por su tiempo. Le mandamos saludos.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando en el proyecto de seguridad social y lo que nos comprometemos fuertemente es a que sea el mejor proyecto posible.
Muy bien. Hasta pronto, diputado. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.